Comenzamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Recuerde que después de las 8:30 de la mañana tenemos una cita con Mercedes Altamirano para actualizarnos qué pasa en la FIL.
Por lo pronto vamos a escuchar y no quedarnos con el pendiente de los espectáculos. Listos para tu reporte, Katia Plasencia. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la revista Billboard anunció que Beyoncé es reconocida como la mayor estrella del pop del siglo XXI. Esta publicación destacó su influencia, su impacto y evolución durante 25 años de carrera. Y el análisis de Billboard subrayó que el lugar de Beyoncé en la cima se debe a su compromiso con la innovación, la evolución y la excelencia. Según también esta publicación, estas características la han convertido en el estándar con el que se mide a otras estrellas del pop desde el cambio del milenio. Y Beyoncé es la artista con más premios Grammy en la historia, ha acumulado 32 galardones. En 2024 obtuvo 11 nominaciones adicionales por su álbum Cowboy Carter y se espera que amplíe su récord en la próxima entrega de los Grammy. Desde agosto, Billboard ha clasificado a los artistas pop más influyentes de los últimos 25 años. Beyoncé, ya lo decíamos, encabeza este listado. Taylor Swift y Rihanna ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente y el top 10 lo completan Adele, Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears, Lady Gaga y Drake. Y en el puesto número 25 está Katy Perry, así que otros artistas también destacados en este ranking incluyen a Bad Bunny, a The Wicked, a One Direction, Miley Cyrus, Eminem y Usher, así que es parte de lo que pretende o pone ya Billboard como lo mejor en la música. Y por cierto, ya que hablamos de Britney Spears, pues ahora se revela que se está pensando en mudarse a México, en donde espera iniciar, dice, una vida alejada del constante acoso de la prensa estadounidense. La noticia se da a conocer al mismo tiempo que la confirmación de su divorcio con el modelo Sam Asghari y la celebración de su cumpleaños número 43. De acuerdo con documentos legales difundidos, bueno, pues el divorcio de Sam Asghari y Britney Spears comenzó su trámite en mayo en un juzgado en Los Ángeles y aunque la resolución definitiva no llegó hasta esta semana, eso, oficialmente, bueno, pues ya están solteros los dos. Hay que recordar que este divorcio fue amistoso, no se impugnó el acuerdo prenupcial y mientras que a través de un video compartido en las redes sociales, Britney pues revela por primera vez que tras pasar por diferentes aspectos de su vida, tanto en lo personal como en lo laboral, decide mudarse a México. Ya veremos si podrá realmente vivir como quiere, alejada de los paparazzi y de los medios. Y por último, les cuento que el cantante Marco Antonio Solís anunció que su gira mundial Más Cerca de Ti llegará a México en el 2025. Es a través de sus redes sociales en donde el Buki comparte esta emoción por presentarse este tour en su país natal y expresó su amor por su público mexicano. Destacó lo especial que es para él volver a estar en varias ciudades de México. Esta gira va a iniciar el 25 de abril en Torreón, después va a visitar Saltillo, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Aguascalientes, y en Guadalajara se va a presentar el 17 de mayo en el Estadio 3 de Marzo, así que ya hay mucha gente que obviamente está esperando al Buki para el 2025. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Un bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Mocinho.
Con la información de espectáculos, y nos hizo acordar de este meme, no, bueno, sí, es meme en las redes sociales, donde le preguntan a la viejita, ¿soltero o casada? Soltera, vivo sola y dejo la puerta abierta.
Así es, ¿verdad? ¿Qué tal, eh? Y mire, bueno, es más, no se lo vamos a contar, lo va a escuchar de una vez. A ver si está mi querido Saúl, échale. Espera un momentito, le ponemos el sonido, es muy divertido, pero...
Yolanda, la más soltera del Pica Pica Plaza.
¡Ya todos saben! ¡Soy soltera! ¡Vivo sola! ¡Y dejo la puerta abierta!
Bueno, ahí está, ¿qué más quiere? En fin, muchas gracias por su participación esta mañana también. Ya nos habían mandado más esta información.
Si te
vamos
parece,
a las portadas.
A las portadas. Sí. Y bueno, tenemos el comentario como cada miércoles, claro, del doctor Alfonso Petersen Fara. Entonces nos vamos a las portadas de Jalisco y regresamos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Crece 312% rezago en Fiscalía de Alfaro.
El Informador.
Alertan por compra de medicinas caducas.
Milenio Jalisco.
Ni un peso de la Federación para rescatar el río Santiago.
Diario NTR Guadalajara.
CAPSA tiene 56 quejas al día en Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días al doctor Alfonso Peter Senfara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días para ustedes y para las personas que nos escuchan. El 3 de diciembre, el calendario de la salud tiene establecido el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a la población general y los tomadores de decisiones respecto a los derechos y necesidades de este grupo poblacional, a fin de que se lleven a cabo acciones necesarias y se establezcan políticas públicas requeridas para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan desarrollarse plenamente en el contexto de la sociedad. Las discapacidades están asociadas a situaciones propias del embarazo y nacimiento, secuelas de enfermedades o accidentes y limitaciones propias de la edad principalmente, existiendo una gran cantidad de aditamentos especialmente diseñados para mejorar su desempeño en el contexto social, requiriendo la mayoría de las ocasiones de condiciones particulares para el uso adecuado de estos. Tomaré dos ejemplos para ejemplificar lo mencionado. Las personas con discapacidad motriz que requieren una silla de ruedas para movilizarse de manera independiente, pero para lograrlo requieren condiciones de infraestructura adecuada para su uso, así como espacios que les permitan desplazarse en condiciones seguras. O las personas que tienen una discapacidad visual requieren de un bastón para su desplazamiento en espacios que deben estar libres de obstáculos y con señalización adecuada en el piso a fin de identificar los cruces y transitar en condiciones seguras. Ninguno de nosotros es ajeno a reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades enfocados a generar infraestructura incluyente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en múltiples ocasiones vemos que la infraestructura diseñada para este fin es obstruida con objetos o vehículos que impiden su uso adecuado. Los espacios de estacionamiento diseñados para personas que requieren usar silla de ruedas, que no solo tienen una ubicación más cercana a los sitios de interés, sino tienen mayor espacio a fin de que las personas puedan ingresar al vehículo, muchas veces son ocupados por personas que no lo requieren bajo el concepto de tener prisa para atender un asunto. Lo mismo sucede con quienes, por la misma razón, obstruyen la señalización o el paso para personas invidentes sin pensar que su forma de atender su prisa puede generar un obstáculo para la circulación de quienes requieren algún tipo de apoyo especial o incluso un accidente, lo cual puede suceder en cualquier momento, aún durante el ratito que hicimos mal uso de ese espacio. Otro ejemplo muy característico lo vemos con la obstrucción de las rampas para discapacitados, ya sea con vehículos en las vialidades u objetos en las banquetas, lo que obliga a las personas con discapacidad a asumir riesgos innecesarios. El Día Mundial de las Personas con Discapacidad es una oportunidad para que las personas que diseñan y construyen los espacios de nuestra sociedad, ya sean públicos o privados, piensen de manera incluyente, considerando las necesidades de todas las personas. Pero también para que todos nosotros, los usuarios del espacio público, aprendamos a reconocer y respetar las necesidades de aquellos que requieren algún tipo de apoyo para atender sus necesidades y evitemos obstruir con nuestros vehículos y objetos la infraestructura diseñada para este fin, independiente de las justificaciones típicamente utilizadas. Agradezco mucho la atención y aprovecho para enviarles un cordial saludo.
Bien, pues políticas públicas no asistencialistas, sino reconociendo los derechos de las personas con discapacidad en este caso, y bueno, retirando obstáculos a los que se enfrentan sobre todo las personas que tienen problemas con su movilidad.
Políticas públicas y personas que reconozcan que son derechos y no son bajo ninguna situación concesiones las que tienen las personas con discapacidad, y por lo tanto tenemos que aprender a implementarlas y, por supuesto, a respetarlas.
Así es. Doctor, se comunica Benjamín García para preguntarle si para las personas de la tercera edad se recomienda la vacuna contra el herpes zóster, y le pregunta qué vacunación debería tener una persona de la tercera edad.
Bueno, definitivamente es una vacuna absolutamente deseable. La vacuna para el herpes zóster ha demostrado disminuir considerablemente el riesgo de padecer esta enfermedad, que si bien es una enfermedad que típicamente podemos considerar como benigna, es una enfermedad que tiene un curso clínico muy, muy agresivo, habitualmente muy doloroso y con secuelas en ocasiones muy importantes. De manera tal que la conclusión es sí, sin duda la vacuna es deseable. Sí. Por otro lado, para las personas de tercera edad, sobre todo en este momento, es muy recomendable que tengan la vacuna de la influenza, la del neumococo y la actualización de la vacuna del COVID en caso de que la vacuna esté disponible, por supuesto.
Se comunica también Carlos Chávez, él es invidente y aprovecha su comentario para decir que él ha caído en alcantarillas porque se roban las tapas. Dice que tiene hasta prótesis por estas caídas, o sea, la inseguridad también afectando a las personas con discapacidad.
Así es, yo creo que la afectación al espacio público genera ese tipo de malas decisiones por parte de las personas que hacen mal uso de ese tipo de objetos, pues pone en riesgo la seguridad de las personas con discapacidad o de las personas en general.
Bien, doctor, hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias y muy buen día.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con Fernando Núñez en su segundo reporte en materia de seguridad. Él está listo ya en línea telefónica. Adelante, Fernando, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, qué gusto volver a saludarlos con esta segunda parte de la información de seguridad que se ha registrado, la más relevante en el área metropolitana de Guadalajara. Les cuento que durante esta madrugada, un hombre y una mujer que tripulaban una motocicleta sobre el Paseo Chapultepec y la Avenida Vallarta fueron impactados por un vehículo particular que se pasó la luz roja del semáforo. Esta acción terminó con estos dos hombres, este hombre y esta mujer de aproximadamente 30 años de edad, lesionados. Por su parte, el conductor causante de este impacto terminó dándose a la fuga, dejando su suerte a este hombre y esta mujer. Fue necesario que los servicios médicos municipales se trasladaran hasta este punto para brindarle las atenciones a los afectados. El conductor de la motocicleta tuvo que ser trasladado de emergencia para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba. Mientras tanto, la mujer, quien no resultó tan dañada, pues terminó firmando los desistimientos médicos y se quedó en el lugar. Cabe señalar que tras estos hechos ocurridos, familiares de estos dos hombre y mujer afectados llegaron hasta este punto para llevarse la motocicleta antes de que llegaran elementos de la policía vial. Pero también contarles sobre otro acontecimiento que se registra en el municipio de Guadalajara, y es que un delincuente que se encontraba acompañado, pues estaban realizando el robo de autopartes en el municipio de Guadalajara, en la colonia Santa Teresita, cuando uno de los dueños de los vehículos que estaban siendo pues prácticamente saqueados se dio cuenta y dio aviso a las autoridades, por lo que rápido se movilizaron policías tapatíos y detuvieron a estos dos sujetos. Son dos hombres de 28 y 27 años de edad, quienes ya llevaban consigo varios artículos en su poder. Son señalados, por supuesto, uno de ellos ya con antecedentes debido a este tipo de atracos. En más información les cuento que en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, para ser más precisos, en la colonia Los Altos, dos hombres fueron víctimas de la delincuencia, y es que un sujeto con un arma blanca les pidió entregar a sus pertenencias, celular, cartera, dinero en efectivo, lo que trajeran consigo. Estos dos se negaron a entregarla y es así que son agredidos con un arma blanca, por lo que tuvieron que ser trasladados a recibir a atención médica hasta un puesto de socorro cercano, uno de ellos en estado regular, el otro con lesiones mínimas, aunque sí para valoración al menos en el puesto de socorro. Y por último, decirles que hace algunos minutos se registró un percance sobre el nodo vial de la carretera Chapala, en la lateral de la calzada Lázaro Cárdenas. Un conductor quien señaló tiene algunos problemas cardíacos, pues es mal, terminó perdiendo el control de su vehículo y se impactó contra un poste de cables de telecomunicaciones que terminó derribándolo. No hay congestionamiento en la zona debido a que no obstruye ninguno de los carriles, pero eso sí, la aparatosa percance que se registra en este punto afortunadamente no presenta lesiones de consideración, por lo que quedó a la espera de su aseguradora. Compañeros, la información actualizada y más relevante hasta el momento en el área metropolitana de Guadalajara.
Bien, Fernando, ¿afectaciones en este momento en carretera Chapala persisten por el accidente?
No, decirte que el vehículo quedó prácticamente arriba de la banqueta, uh-huh, tras derribar el poste de telecomunicaciones y se impacta contra lo que es una barrera de un negocio de la zona, pero no hay afectaciones, ya bueno, que no genera corte a la circulación.
De acuerdo, Ferry, muchas gracias.
Continuamos pendientes, buen día.
Hasta luego, muy buenos días, Fernando Núñez.
¿Qué pasa en la FIL?
Este es un resumen con lo más importante de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y Jalisco Motors Refacciones, escucha la efeméride musical y nuestras promociones diariamente después del noticiero de las 6 y 7 a.m.
Bueno, estamos a miércoles, 5 días, de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y Mercedes Altamirano nos presenta los detalles más relevantes de este gran acontecimiento literario, reconocido incluso a nivel internacional.
Sin duda alguna. ¿Cómo estás, Gris? Qué gusto saludarte, al igual que a Víctor Montes Rentería, y por supuesto a la audiencia Radio Metrópoli y La Buena Onda, que nos están sintonizando esta mañana. Ahora sí sabes a dónde nos vas a llevar en el viaje sonoro de qué pasa en la FIL, Víctor Montes.
Ya traigo todo, como dice Julita, contaré y exageraré. Madrid.
Madrid, oh,
sí,
muy
Madrid,
bien.
España.
Hoy, bueno, este viaje sonoro con Víctor Montes Rentería en qué pasa en la FIL a las 6 de la tarde por A la Madrid. Pues bueno, pues aquí estamos ya, como siempre, con mucho gusto para llevarle a usted la información de parte de lo que es esta Feria Internacional del Libro, con España precisamente como invitada. Bien lo decía ayer mi compañero Roberto Álvarez, cubrir todo lo que tiene la FIL necesitarías un ejército de reporteros, ¿no? Y eso es humanamente imposible. Pero lo que sí hemos cubierto lo hemos hecho, por supuesto, con mucho gusto para usted. Y saludo esta mañana a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos al auditorio también. Excelente miércoles, día 5 de feria. El día de hoy hay actividades importantes, manifestaciones, incluso hay que estar pendiente de algunas protestas que se pueden llevar a cabo hoy allá en la FIL. Por lo pronto ha sido, digamos, saldo blanco en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y si me permiten, pues iniciamos con algunas de las actividades que se llevaron el día de ayer, y una de ellas tiene que ver con el diálogo de los 1,000 jóvenes. Hemos platicado constantemente de la relevancia de esta actividad, de esta dinámica en la Feria del Libro, esta interacción entre autores y lectores, no solamente en aspecto literario, sino también en la ciencia. Y es que, por ejemplo, ayer el diálogo que se llevó a cabo fue con el paleontólogo, arqueólogo también, Juan Luis Arzuaga Ferreras. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es un catedrático en paleontología, es director de un museo allá en Murcia relacionado con temas paleontológicos. No es cosa menor la presencia de este personaje. Uno, es el principal divulgador científico de España en la actualidad. Dos, es considerado una de las voces en paleontología más importantes de las últimas décadas, porque él fue uno de los descubridores de uno de los eslabones entre los seres primitivos y el Homo sapiens, el Homo heidelbergis. Él básicamente encontró uno de los cráneos mejor conservados de uno de estos ejemplares, que ha ayudado mucho a entender el tema de la evolución humana. Y bueno, en este diálogo él habló sobre varios temas. Habló, por ejemplo, del eurocentrismo en la arqueología, porque muchos años se pensó que incluso la antropología era para estudiar, que Europa pudiera estudiar a pueblos menos desarrollados, porque así los calificaban, por ejemplo, los pueblos indígenas americanos o los aborígenes, cuando en realidad la antropología estudia al hombre en general, en su historia y su pasado. También pues destacó el tema de la geología y la paleontología, diciendo todos podemos ver fósiles en cualquier parte, solamente es cuestión de abrir los ojos. Escuchemos parte de lo que dice el científico español.
Fijaros cuando salgáis, pero todas las losas del suelo están llenas de fósiles. Todas están llenas. Estamos caminando sobre fósiles. En el hotel igual, donde estoy, porque muchas de las piedras que se utilizan, pues piedras decorativas, ¿no? Para suelos o para columnas, paredes, revestimientos, son piedras de antiguos arrecifes en las que se ven las conchas. O sea que para viajar a la prehistoria basta con salir de aquí, un poco más para allá, y mirar al suelo y mirar las planchas, las losas que están llenas de fósiles.
Bueno, sobre este tema concluye su presentación señalando que, que en otras ocasiones se ha dicho que la paleontología o la arqueología es tema de azar. No, no es así. Para encontrar un fósil, por ejemplo, hay que también conocer a fondo el contexto para poderlo localizar. Es decir, en la ciencia dice nada es azaroso, simplemente para llegar a algún punto te viste que haber recorrido un camino pensando que llegarías ahí. Entonces, invito a los jóvenes a ser enfocados, si les interesa la ciencia, a enfocarse en esta materia. 1,000 jóvenes con que en muchas ocasiones el autor... pocas veces pasa, pero ayer sucedió, interrumpido constantemente por el moderador, por Leopoldo López, un arqueólogo mexicano, en ocasiones ni siquiera le dejaba terminar las ideas al científico español, y bueno, a veces atropellado en buena medida este diálogo con Arzuaga. Pasamos a otro tema. También el día de ayer se presentan los resultados de la industria editorial mexicana. Es un dato que se da a conocer constantemente por parte del gobierno, perdón, de la Cámara Nacional de la Industria Mexicana. Y bueno, en este tenor, el comentar un tema importante, le está yendo mal a la industria mexicana editorial, sobre todo por el tema de la política pública de los textos gratuitos de secundaria, y es que el gobierno federal, hay que recordar, ya se hizo cargo de contenidos y producción de libros. De tal manera que, por ejemplo, tan solo la industria editorial mexicana producía 37 millones de ejemplares y en este momento solamente están produciendo 7 millones. Este golpe está impactando tanto en la facturación como en la producción. Para darnos una idea de las caídas, 22.4% se redujo las ediciones impresas vendidas, facturación cayó 6.9%. Es más, ustedes recordarán que antes de la pandemia los libros digitales estaban con un boom, se cayó también 3.7% la caída de 2022 a 2023. Y bueno, vamos a escuchar qué les parece a Hugo Setzer, quien afirma que a pesar de estas caídas, los precios de los libros, dice, se han mantenido relativamente estables, incluso a pesar de los incrementos en los costos de los insumos.
De cómo la inflación fue de 32%, pero los libros nada más incrementaron 25%, o sea, de alguna forma... Las editoriales hemos podido absorber parte de los incrementos que por un lado, bueno, y esta es la inflación, pero por ejemplo, durante la pandemia, pues los precios del papel aumentaron 40%. Digo, a pesar de que la inflación estuvo por abajo, pero el papel, que es nuestra principal materia prima, aumentó 40%.
Ahí escuchamos al presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. Bueno, los libros de educación básica siguen teniendo el 31.5% del mercado. Los libros de inglés, segundo lugar, 18.9%. Las otras temáticas son los libros de salud y desarrollo personal, los libros de ficción, libros religiosos, de lengua, sociedad y de ciencias sociales. Puntos de venta más importantes, librerías y escuelas y colegios. Y llama la atención, uno pensaría lo contrario, pero el internet o las ventas de libros por internet solamente abarcan el 6% del mercado. Y bueno, concluyo mi reporte, si me lo permiten, señalando que también se entregó ayer uno de los premios más importantes de la Feria Internacional del Libro, que es se llevó a cabo el homenaje al bibliófilo. Como su nombre lo dice, el homenaje al bibliófilo es a aquellas personas que dedican su vida a la preservación, conservación de los libros, pero también en la promoción de la literatura, y por ello es que fue galardonada, en este caso, Carmen López Portillo. Si le suena el apellido, pues es porque es la hija del expresidente López Portillo. Ella, desde 1991, encabeza la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha sido una gran promotora literaria, también ha sido una promotora de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a escuchar parte de su mensaje que ofreció el día de ayer al recibir este homenaje.
Cuando era niña entraba a la biblioteca de mi abuelo como se entra a un templo o a un oráculo, frente al cual se ponía a prueba o se validaba la conducta y el compromiso, donde se merecía el derecho a la palabra y a la interrogación. En la biblioteca se reunían los libros de generaciones pasadas. Ellos simbolizaban el sentido de pertenencia, la gracia y el mérito.
La realidad es que muchos de estos eventos, a diferencia de otros años, particularmente los homenajes, en esta ocasión están siendo muy discretos, no están teniendo, digamos, la difusión de la FIL que tenían en otros años, pero bueno, Carmen López Portillo, ganadora del premio este año. Hubo también un recital de flauta, ya lo comentábamos, fue bastante extenso, al final se aventaron hasta 15 minutos de un recital de flauta durante el homenaje, pero bueno, bastante interesante conocer también el tema musical que forma parte de la Feria del Libro. Esta es la información por el momento, estaremos al pendiente, muy buen día.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez, nos vemos al rato, compañero.
Hasta luego.
Hasta luego. Y mire, hablando de ganadores y de reconocimientos, uno de los premios que también, sin duda alguna, es de los importantes en el marco de la Feria Internacional del Libro que se entregan, es de la Fundación SM, que precisamente entregó el Barco de Vapor, que es el premio que reconoce lo mejor de la literatura infantil. Y la buena noticia en esta ocasión es de que hay 3 mexicanos, porque hay que recordar que este es un premio internacional. Y hay 3 mexicanos que han sido reconocidos con diferentes premios de la Fundación SM. Empiezo con el del Barco de Vapor, que reconoce lo mejor de la literatura infantil, que en este caso es para Juan Carlos Quesadas, por su obra Lo que comen los diablitos, que de hecho es un título provisional, aunque es ganador, pues todavía no, así le puso el autor por lo pronto, ¿no? Lo que comen los diablitos, es muy factible que después ya cuando salga, digamos, editado, le pongan otro nombre, pero para empezar, pues Lo que comen los diablitos, El Barco de Vapor. Gran Angular es el premio que destaca lo mejor de la literatura juvenil y este año es también, como le digo, para una mexicana, Karime Cardona Curi, por su obra 7 zorros. Estamos hablando que en el caso del catálogo Iberoamérica Ilustra, Martelena Saint es la ilustradora mexicana que gana entonces este premio. Y por otra parte, en relación al premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, en su vigésimo aniversario, en esta ocasión se lo lleva, pero una escritora colombiana que se llama Irene Vasco. Entonces, buena noticia, sin duda, para los autores mexicanos. La Fundación SM, de sus 4 premios, galardona a tres de los nuestros, a 3 mexicanos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de este resumen en ¿Qué pasa en la FIL? Pues ya estamos de vuelta. Víctor, ¿quieres saber qué más pasa en la FIL?
¿Qué más pasa? Por supuesto. ¿Cuántos libros hay? Como el concurso de aquí de Plaza México. ¿Cuántas esferas hay en la caja? ¿Cuántos libros hay en la FIL?
Imagínate nada más eso. No,
sería tremendo.
No, sería tremendo. Sería una cosa bárbara. Pero bueno, ¿qué te parece si por lo pronto vamos con nuestra compañera Katia Plasencia Muciño? Porque ella entrevistó a una autora española, María Dueñas, que se convirtió en todo un boom a raíz de una novela que luego llevaron a la televisión. Katia, cuéntanos toda la historia. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Víctor, muy buenos días. Pues efectivamente, María Dueñas se ha convertido en un boom, pero sobre todo, y ella lo platicaba muy bien, nos decía, yo inicié prácticamente saliendo de la universidad, escribí este libro, un libro de época, como es El Tiempo entre Costuras, en una época en donde en España solamente escribían de la crisis, de los problemas que había en España, y ella decide irse a esta novela. Han pasado 15 años desde que escribió El Tiempo entre Costuras, ya se hizo una serie, se viene la segunda parte, y por supuesto, ella está festejando estos 15 años del tiempo entre costuras. Nada más que también nos decía, no lo hice como acá en México, de ponerle un vestido bonito, bailar el vals. Simple y sencillamente está festejando estos 15 años del tiempo entre costuras. Y aquí está un pedacito de lo que nos dijo la escritora María Dueñas.
En absoluto, nada de nada. Yo era una absoluta desconocida. Yo venía del mundo de la universidad, no tenía un nombre literario. Las tendencias en el mundo editorial entonces eran totalmente distintas. Era cuando se llevaba aquella novela nórdica, negra, oscura, que todo era nieve, sangre y gente muy friki y muy extraña. Y yo llegué de pronto con una joven modista muy ingenua que se muda a vivir a Marruecos con todo su exotismo. Entonces iba como género, como personaje, iba totalmente a contracorriente y yo era desconocida. Además, justo cuando se publicó en España estaba empezando la crisis económica, con lo cual tampoco era el mejor de los momentos para la venta de libros. Pero aún así, bueno, yo fue el fenómeno boca oreja de los lectores. Ellos lo disfrutaron, lo comentaron, lo regalaron, lo prestaron, y fueron los que lo hicieron crecer. Y después, por supuesto, los medios se hicieron eco, los críticos, y luego dio el salto a América Latina, y otra vez se volvió a repetir lo mismo. La acogida fue magnífica desde el principio.
Ahí está parte de lo que nos dijo María Dueñas, y ella dice que en México, sobre todo en la FIL, cada edición de la FIL que ha venido ella, dice que le encanta venir y firmar libros, dice, porque no te imaginas los libros, cómo se ve que los han leído, releído, los han prestado, dice, pasan de manos en manos, y además porque dice que ya comienza a ver las nuevas generaciones, los nuevos lectores, por supuesto, y que se encuentran con el tiempo entre costuras. Y es ahora sí que es un texto que, a pesar de la edad, sigue siendo y sigue conquistando, por supuesto, a públicos. Ya se viene la segunda parte de esta serie. La primera es muy buena, se llama así, El tiempo entre costuras, está en la plataforma de Netflix, y ya se viene Sira, pero también nos dice que apenas está en pláticas iniciales para saber cuándo podrían comenzar a grabar esta serie. Y ojo, porque para el 2025 María Dueñas va a traer un nuevo libro. Ya lo está prácticamente terminando. No nos quiso mencionar mucho sobre el nuevo libro, pero eso sí, y se los comparto, María Dueñas el día de hoy se va de Guadalajara, ya deja la Feria Internacional del Libro, hizo dos promesas. Una, que por supuesto ella quiere estar en todas las ediciones de la FIL, dos, que vendrá en el 2025, si es que llegan a terminar su libro, para presentarlo. Y se va bastante triste y hasta cierto punto no molesta con nosotros, ni con los zapatillos, ni con la feria, sino con ella misma, porque dice que con tanto trabajo en este año no pudo disfrutar de Guadalajara ni siquiera un día. El día de hoy se va María Dueñas, pero se va agradecida y con el corazón bastante lleno de amor por todo lo que está sucediendo con El tiempo entre costuras 15 años después. Mercedes.
Muchísimas gracias, Katia Plasencia Muciño.
Bonito día para todos.
Gracias, igualmente. Ayer estuvimos platicando con una mujer que tiene un peso impresionante en el ámbito de la literatura, con la nicaragüense Yoconda Belli, quien fuera ganadora en 2008 del premio Sor Juana. Ella, nacida en Nicaragua, fue una muy connotada activista también en contra de la dictadura de Anastasio Somoza. Desafortunadamente para ella, para la causa, pues esta dictadura continúa ahora con Daniel Ortega y su esposa, la que ahora es la copresidenta, ¿no? Ya ni siquiera es vicepresidenta, es copresidenta. Y el asunto, pues, es de que ella considera que a través de su literatura ha logrado bastantes cosas. Vamos a escuchar un fragmento precisamente de lo que ella señala ha sido la pluma como una forma, como un arma, justamente contra lo que sucede en su país, Nicaragua, ahora exiliada ella en España desde el 2022.
Yo hice mi posible, participé en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, que duró 45 años en Nicaragua. Vi el principio de un sueño que nos mató de alguna manera también los Estados Unidos cuando intervinieron en Nicaragua con una guerra contrarrevolucionaria. Pero yo lo que he sentido es la energía del pueblo nicaragüense, el deseo de libertad, el deseo de salir adelante. Eso ahorita le han puesto como una tapa, como que es una olla de presión que le pusieron una tapa, porque la gente se rebeló contra los intentos de perpetuidad de Daniel Ortega, y entonces hubo una rebelión en 2018, y desde entonces esta gente se llenó de miedo, los gobernantes, y han estado aplastando y aplastando y aplastando todas las posibilidades de rebelión.
Yoconda Belli espera poder regresar a su patria en alguna ocasión. Y bueno, ¿qué les parece si conocemos qué es lo que habrá en el Foro FIL esta noche?
Cristina Rosenbinge inició su carrera musical desde la adolescencia. Ha sido integrante de las agrupaciones Ella y los Neumáticos, Magia Blanca, Alex y Cristina y Cristina y los Subterráneos. Su carrera como solista comenzó en 1991, alejándose del sonido alternativo que la caracterizaba y optando por un estilo más único y maduro, el cual la acompaña hasta la actualidad.
Y luego ya como solista
ha sido un camino que ha transitado por muchos sitios.
Su más reciente producción, Los Versos Sáficos, fue lanzada el año pasado y será parte de su presentación, la cual se efectuará hoy miércoles en punto de las 21 horas en el Foro Fil de Expo Guadalajara.
En esta casa el tiempo pasa, hora crepuscular. Mi pelo negro se ha vuelto blanco y me empiezo a arrugar. Mis rodillas que trotaban como un cervatillo al sol, ya no aguantan tanto baile sin matarme de dolor. Si tú me amas, deja mi cama y búscate otro amor. Yo no podría vivir contigo siendo yo la mayor. A las musas yo les pido que me curen con su don, y cuando yo esté bajo tierra se recuerde mi canción.
Esa es la propuesta para esta noche y de esta manera pues llegamos al final de este resumen de ¿Qué pasa en la FIL? Y los esperamos a todos hoy a las 6 de la tarde allá desde Expo Guadalajara en el quinto día de actividades, Gris Víctor.
Bien, Mercedes, muchísimas gracias por tus aportaciones y además por este deleite musical.
Ah, sí, no. Vamos, ayer estuvimos muy musicales, quiero que sepan, y hoy también pretendemos hacer algo igual.
Bueno.
Ya ves qué música somos. Dicen por ahí.
Muy bien, Mercedes, muchas gracias.
Al contrario, chicos, gracias, y nos despedimos pues también de buenos días, me cedieron la estafeta, tenga usted buen día, hasta mañana.
¿Qué pasa en la FIL?
Este fue un resumen con lo más importante de lo acontecido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y Jalisco Motors Refacciones, escucha la efeméride musical y nuestras promociones diariamente después del noticiero de las 6 y 7 a.m. Sincronía.